Alguien le escribe al 8810 y bueno, estaría bien chequear el dato. Dice Zita Rosa, hablando un poco de Lucio Muniz. Bueno, Lucio Muniz fue el que compuso la canción de No Olvidar, un temazo que luego grabaría la Vela Puerca. La gente se la adjudica a Zita Rosa erróneamente, dice este oyente. Bueno, entonces parece que Lucio Muniz fue el que compuso esta canción. Justamente hablamos con el enano, con Sebastián Tessera, que va a ser parte de este espectáculo del 10 de marzo en homenaje a la obra de Zita Rosa, para preguntarle sobre cómo fue que dieron con esta canción, con De No Olvidar. Y el enano recordaba así, patente, cómo había sido.
La historia de No Olvidar, estábamos con el Mandril en el año 99, haciendo la remezcla del La Vela Puerca, o del Descarado, digamos, en Los Ángeles. Y todas las mañanas, nada, nos despertábamos, hacíamos un mate con el Mandril y poníamos el disco Canta Zita Rosa antes de ir al estudio a laburar, ¿no? Y un día, no sé, como estábamos escuchando De No Olvidar, y me acuerdo que yo no sé si fui yo o el Mandril quien dijo: mirá, escuchá el arreglo de guitarras vos, estaría buenísimo para que lo hicieran unos vientos. Y le digo: va, mirá, está bien, para pa 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 pa, digo, tenés razón, está bien. Y bueno, ahí surgió la idea, la empezamos a ensayar en la sala, y después pasó a la otra parte de que grabamos un demo, fuimos a la casa de las hijas de Alfredo, y bueno, les mostramos el demo, la canción, y me acuerdo que terminó de sonar la canción y fueron como 2 segundos de silencio, que para mí fueron 10 años.
Aquí has venido. Vuelve al pasado.
Hasta que una de las hijas dice: che, si la escuchamos de nuevo, y ahí fue como uf, respirar así un poco. Y nada, la escuchamos de nuevo, empezamos a charlar de anécdota, del libro Cantar del Alma de Guillermo Peregrino, que yo lo acababa de terminar de leer, y cosas así. Y bueno, de ahí nos dieron la luz verde, y de ahí se generó de ahí en más una relación con la familia Zita Rosa, digamos, que nada, que sigue hasta hoy, ¿no?
Ahí está la versión de No Olvidar de La Vela Puerca y la historia de cómo llegó la banda a esta canción, contada por el propio Elano. Alguien dice por acá que Lucio Muniz, en el programa que hacía Claudio Taddei en Tenebú, contó que efectivamente De No Olvidar había sido compuesta por él, así que queda un poco sellado ese tema. Si podemos hablar de Leyenda Negra de Zita Rosa, algún capítulo que sea una mancha para algunos en la carrera de Zita Rosa. Es histórica, o es histórico el cuento de cuando Zita Rosa, ya estamos en el año 69, ¿no? Zita Rosa es un cantante hiper popular, con plata,
con dos discos grabados.
Con dos discos grabados, con un boliche, tenía la claraboya amarilla en 21 de Yauri, con actuaciones en Punta del Este. Y
boliche que le duró poco, ¿no?
Que le duró poco porque se fundió, ¿verdad? Porque justamente, vas a contarlo vos, pero porque quería pagarle lo que se le tenía que pagar realmente al músico, ¿no?
Le hicieron un paro. los que trabajaban en Claraboya Amarilla y fomentado por el propio Zitarrosa.
Ahí está, claro. Un tipo que como empresario era eso, ¿no? Era un trabajador. Pero bueno, en esa época, año 69, se lo veía a Zitarrosa transitar por Montevideo y también por la ruta, cuando iba a Punta Este a hacer sus actuaciones, en un coche marca Jaguar. Tenía un Jaguar en esa época. Ya tenía una Ferrari, tenía un Lamborghini, era un Jaguar.
Un auto de alta gama.
Un
deportivo.
Exactamente. Una persona que originalmente había votado a Valle Verres, pero después se había definido como socialista, después como anarquista. Por esta época creo que se había arrimado al Fidel, que es uno de los sectores que funda el Frente Amplio, y finalmente después él se hace comunista, ¿no? Y se hace miembro del Partido Comunista. Pero en esa época creo que estaba con el Fidel. O sea que coqueteando con el comunismo, un músico popular en un Jaguar. Y eso generaba el comentario cínico de buena parte de la población, ¿no? Este cantor popular que anda con este coche. Y en su momento le preguntaron a Zitarrosa sobre el tema, en el suplemento Magazine del Popular, el diario Popular, el diario del Partido Comunista. Le preguntaron sobre este tema. Y él decía, ¿no? Zitarrosa, en el diario El País me hicieron un chiste en la página cero que decía, ¿por qué no vendía el Jaguar para darle leche a los niños? Lo increíble es que en El País puse un aviso para venderlo. Se lo compré a un comisario de la policía caminera cuando trabajaba en la Claraboya Amarilla y necesitaba un vehículo para trasladarme a Punta del Este todas las semanas. Me lo vendió el régimen. Y acá empieza a justificarse un poco Zitarrosa, ¿no? Me lo vendió el régimen. Traga mucha nafta, siempre tiene un desperfecto, es una droga. Un material obsoleto del imperialismo británico. Pero es un auto bello, parece una mariposa. Antes para mí, primero era lo bello y después lo justo. Ahora no estoy tan seguro, ahora que creo que para ser bello tiene que ser justo.
Breve mi canto.
Y ahí está la historia de Jaguar Zitarrosa, que le duró poco, creo que le duró un año, lo termina vendiendo porque era carero, porque los repuestos eran caros también. Y porque le da un poco de cola de paja también, ¿no? Y mucha crítica, ¿no? Al punto que El País se lo enrostró en la cara, ¿no? De por qué no lo vendía para darle leche a los niños.
Claro. La Claraboya Amarilla que llega, ese boliche, porque, bueno, después de grabar su primer disco, Zitarrosa, y empezar a actuar, ¿no? Mucho. O sea, su nombre se convirtió enseguida en un hombre muy, muy popular y que realizaba muchas presentaciones y le iba muy bien. En su biografía de Alfredo Zitarrosa, Guillermo Pellegrino cuenta lo siguiente. Cuando su nombre empezaba a pesar cada vez más en la escena cultural a principios de 1967, Alfredo hizo una severa crítica a la Asociación Uruguaya de Músicos, de la cual se hicieron eco varios medios de prensa. Ellos multan a los artistas, decía Zitarrosa, ¿no? Se actúan fuera de su llamada protección profesional, pero la asociación, de por sí, jamás le consigue trabajo a nadie del gremio. Yo, según los empresarios, soy un artista caro, pero yo no tengo coche y los empresarios sí. Queremos dignificar al artista nacional. Si no puedo vivir de mi profesión, me dedicaré sin ningún problema a otra. Ya tuve varias profesiones en mi vida. Una más no me va a hacer nada. Eso sí, voy a seguir probando, pero jamás regalaré mi arte a nadie. Por 4 vintenes. Cantar es un trabajo social que merece una retribución justa. El artista uruguayo puede y debe vivir de su arte. A raíz de estas declaraciones, escribe Pellegrino, en las que el cantor lucha por dignificar su trabajo y el de sus colegas, el debate analizó todas estas cuestiones ligadas al profesionalismo de los artistas muchas veces no bien entendidas en el medio uruguayo. El poder montar un espectáculo y luego mantenerlo durante 3 días seguidos con buen éxito de público resulta una verdadera hazaña en nuestro país. Comenzaba explicando este artículo. Al final terminaba refiriéndose puntualmente a la actitud de Alfredo en cuanto a este problemático tema. Zitarrosa ofrece una faceta interesante que lo destaca netamente dentro del círculo de artistas. Él siempre lleva a colaboradores a actuar en sus funciones, les hace pagar y él mismo, si es el productor, le paga lo que estos merecen, ya sean guitarristas o colegas del canto que muchas veces pueden alternar con el destacado cantor. Y eso es bueno para él y para los demás, que se podrán beneficiar en el futuro del antecedente que sobre la importante fase económica puede sentar Zitarrosa, sobre todo en televisión, donde todos sabemos que muchas veces se les paga a artistas extranjeros con muchos años de actuación, pero ya en decadencia, cifras fabulosas para nuestros medios. Y así es como llega después a poner Claraboya Amarilla, justamente para generar un lugar, un boliche, un escenario para los artistas, para que se le paguen. Obviamente era también con un socio, y ahí viene la anécdota, ¿no? Que le hacen son variados los recuerdos de sus amigos tienen de aquel emprendimiento de Claraboya Amarilla, pero sin duda la anécdota fue la de la huelga del personal. En una oportunidad los empleados del local hicieron una huelga para intentar capitalizar alguno de sus reclamos, pero lo insólito no fue la huelga en sí, sino que ante el desconcierto y la desesperación de nosotros, el instigador de esa medida de fuerza fue el propio Alfredo. Él consideraba justo el paro, así que no se opuso en lo más mínimo, recuerda Jorge Durán, uno de sus socios en la Claraboya Amarilla. Por supuesto, hagan el paro, tienen que hacernos un paro. Claro. A él y su socio, ¿no?
Y se termina fundiendo. Un capítulo en la historia de Zitarrosa, Zitarrosa y el rock, Zitarrosa y lo eléctrico. En alguna oportunidad conversé con Dino, con Gastón Chiarlo. Estamos también más o menos en la misma época, 70, 71. Pero Dino lo conocía a Zitarrosa de la época de Radio Ariel. Dino había arrancado con 11, 12 años a laburar de cadete. Y ahí conoció a Zitarrosa y trabajaron juntos. Y después Dino empezó a volcarse hacia la música beat. Y Zitarrosa cada tanto pintaba en esos boliches. Y Dino recordaba aquellos tiempos y en aquel momento cuando le preguntó por qué no se acercaba a lo eléctrico, al rock, y Zitarrosa da una respuesta muy, muy interesante. Vamos a escucharlo. Zitarrosa que graba Milonga de pelo largo, ¿no?
Y bueno, después se hicieron muchas versiones, yo me quedé con la boca abierta porque yo qué sé, no sé, que Alfredo Zitarrosa tenga una canción, es como que ya te ha sacado la lotería. Nosotros trabajamos juntos con Zitarrosa durante muchos tiempos, ponerle un par de años, porque Zitarrosa era informativista de Radio Ariel. Y yo trabajaba en la discoteca Radio Ariel, yo empecé a trabajar ahí en Radio Ariel cuando era todavía de Don Luis Valle. Empecé a trabajar cuando tenía 12 años, era mandadero. Y después, con él tiene el 64, me acuerdo que estaba toda aquella cosa de la música beat y los Beatles y los Rolling Stones y todo eso. Y yo sabía mucho de eso porque yo ya tocaba. Entonces me pusieron en la discoteca y Zitarrosa siempre fue una persona y tenía conocimiento, porque además por tres aparecía. Nosotros tocamos en un local que estaba pegado a donde ahora es la Asociación de Futbolistas Profesionales, sí, en la calle Rivera, que era una especie de salón del oeste, estaba ambientado así. Y dos por tres aparecía y la gente lo miraba, todo el mundo sabía quién era, pero un respeto era una cosa, todo un melenudo, ¿no? Y Alfredo de traje, corbata, impecable siempre, ¿sí? Pedía una cañita o una grapita con limón. Y se quedaba mirando, y le dije, che, Alfredo, ¿por qué no probás ahí una cosa? No, dice, la guitarra eléctrica tiene un misterio que no quiero develar. Es más, un día que los muchachos que tocaban con él allá en Buenos Aires, en unos años posteriores, que era Petiso Cano, Cano y los Bulldogs, Petiso Alonso y Juan de Crescencio, que está en Montreux hace años. Y otros muchachos que en este momento no recuerdo el nombre. Le habían hecho todos los arreglos del cuarteto de cuerdas de Zitarrosa con guitarrones y Gibson y Fender y este y el otro. Cuando lo escuchó se armó un lío que no quieren saber, no los mató a patadas de casa de él.
Pelo largo.
fuego de ojos oscuros, como la noche, como la noche. Historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años. Consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Qué cosa seria. Memoria de los ausentes de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. Están marchitas, que están vacías, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas. Milonga, mi compañera, que me comprendes, que me proteges, que me abrigas. Frazada
del... Esta es la versión que hace Zita. Lo más cercano al rock que estuvo Zita Rosa, me parece, es la milonga de pelo largo.
Agarrar una canción de Dino.
Exactamente. O sea, Dino en realidad ha hecho una milonga rock. Zita Rosa le sacó el rock, hizo una milonga a secas.
Uno escucha el caño, ¿no? De la voz. Que, acá, aparte, en esta época en particular, ¿no? O sea, es una voz... que uno piensa, ¿no? Pueden pasar mil años, podemos fundir, refundar el Uruguay infinitas veces, que no va a aparecer otro cantor así y otra voz así, ¿no? Eso, digo, no lo voy a saber porque me voy a morir antes, pero lo sé de alguna manera, porque cuando escuchás esta interpretación quedás pasmado absolutamente, ¿no? Recuerden que pueden mandar mensajes al 8810, un mensaje al 8810, con la palabra Zita Rosa, le pueden agregar un comentario, una opinión, lo que quieran. Y están participando del sorteo de 4 entradas dobles para la tribuna olímpica, para el recital del próximo jueves 10 de marzo, 21:30, en el Estadio Centenario. Más de 30 artistas en escena, entre ellos... Juan Manuel Serrat, ¿no? Músico amigo de Zita Rosa, viene especialmente para la ocasión con el mejor sonido que hay en Argentina, que se trae para acá. Bueno, nos mandan un mensajito al 8810. También pueden escribir y dejar comentarios y opiniones a través de nuestra cuenta de Twitter, a través del Facebook de Suena Tremendo, y también escribiendo al correo electrónico suenatremendo@espectador.com.uy.
Hay una cosa que cuando, sobre todo cuando Zita Rosa dice, pronuncia la palabra milonga, es cuando más se llena la boca de sonido y de profundidad, ¿no? Y sobre lo eléctrico, ¿no? Dino le pregunta, ¿por qué no probás con esto? ¿Por qué no probás con la guitarra eléctrica? La guitarra eléctrica tiene un misterio que no quiero develar, decía Zita Rosa mientras se bajaba una grapita con limón.
Bien, hacemos una tanda, Sapo. Después de la tanda vamos a conocer... el día que Alfredo Zita Rosa desembarcó en Argentina y cautivó al público argentino, especialmente al público porteño. Y vamos a hablar con Guillermo Pellegrino, uno de los biógrafos de Alfredo Zita Rosa, para conocer su etapa en el exilio. Más adelante vamos a tener el testimonio de una de sus hijas y vamos a cerrar el especial escuchando esos 16 minutos que tiene Guitarra Negra.